Este podcast existe gracias a Rocío Vázquez, Daniel Custodio, Luciana Broquetas y tantas otras personas que se suscribieron a La Diaria. Si querés formar parte, ingresá a ladiaria.com.uy y elegí tu plan.
Mezcla, un podcast de La Diaria.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mezcla en Pandemia. Quien les habla es Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria. Me acompaña Marina Santini.
Buen día, Leo. Buen día para todos los que nos están acompañando una vez más. Esta vez en un viernes, porque, bueno, como sabrán, ayer fue 20 de mayo, Marcha del Silencio, y nos parecía que no tenía lugar este podcast que trata de algo que no tiene mucho que ver. Así que, bueno, estamos saliendo hoy, viernes.
Y también nos acompaña Bruno Yelsa.
Hola Leo, hola Marina, hola Joaquín Fernández, que está en los controles y posteriormente en la edición de este podcast. Y bueno, vamos a ver ahora que tenemos este podcast de viernes, a cuántas personas le arruinamos el viernes con el episodio de hoy.
¿Vos dirías que lo que les va a arruinar el viernes es el podcast o lo que le va a arruinar el fin de semana tal vez sea el aumento de casos,
puede ser.
La inminencia de...
Viste que generalmente siempre se le echa la culpa a otras cosas que a lo que realmente está pasando. Entonces quizás sea al podcast el culpable hoy.
Bien, sí. No somos desertores, no somos apátridas, pero tampoco podemos dejar de señalar cosas que parecen obvias, ¿no? Se ha anunciado que se van a reabrir los free shops y los gimnasios. Cosas que no sé si está mal o bien. El asunto es cuando las cosas suceden sin una explicación de por qué suceden. En la semana en que tenemos un repunte en el aumento de casos, ayer fueron, superó la barrera de los 4.000,
que
hacía semanas que estábamos muy por debajo, que parecía, estábamos discutiendo si estaban bajando la cantidad de casos. Desde varias personas que analizan los modelos, se está hablando de que aumentó la movilidad y que la movilidad es el predictor más importante para el aumento de los casos. Eso se está confirmando, porque tenemos que ser cuidadosos. A veces que suban los casos puede ser algo circunstancial, pero si a eso se suma que los modelos estaban indicando que la movilidad había aumentado, si se preveía que iban a aumentar los contagios, este aumento de contagios registrado, que no es solo del día de ayer, ya se venía una tendencia, es un poco, requiere más atención que un simple bailoteo de los números. Lo que dicen los expertos también es que con un desfasaje de unos días, una semana, pongámosle, este aumento de los casos va a repercutir también en el aumento de la cantidad de gente internada, la cantidad de gente que ingresa a CTI, y crucemos los dedos para que no, pero también sería lógico esperar que esto también incidiera en el aumento de las cantidades de personas fallecidas por día o por semana, como lo quieran medir, por COVID-19.
Cosa que en los últimos días ya empezó a suceder, porque a medida que aumentaron los casos, también fueron aumentando los fallecimientos en los últimos días.
Sí, como vos decías, Leo, ayer 53 muertes y 4.581 casos, el número más alto desde que comenzó la pandemia. Igualmente vale aclarar que hubo también un número muy alto de test, creo que anduvo en torno a los 21.000, y la tasa de positividad fue de 21,6, o sea, no se alejó demasiado de lo que venía, igualmente creció un poco, si mal no recuerdo. Y como vos decías también, Leo, hace algunos días empezaron a haber algunos datos un poco alentadores. Sumi había mostrado que había bajado un poco la ocupación o los ingresos a CTI, que habían caído también el promedio de fallecimientos, pero enseguida sí comenzaron las alertas de parte de los científicos y los investigadores de que lo que estábamos viendo era una foto, no era una película, que había que esperar, que no se podía hablar todavía de una tendencia. Y bueno, la realidad ya nos mostró a los pocos días que es así, que no podíamos fiarnos de que lo que estaba pasando era una tendencia, que estábamos yendo hacia la baja, justamente por esto que comentabas de un perceptible aumento en la movilidad, que tuvo un pico en los días anteriores al Día de la Madre, incluso también el Día de la Madre. Y bueno, y también esto que comentábamos de estas señales que se están dando de apertura, ¿no? El lunes abren los gimnasios, abren los free shop. No hay una comunicación clara de parte del gobierno. No recuerdo cuándo fue la última conferencia, pero del presidente no.
Fue cuando se prolongaron las medidas por unos días más, pero fue una conferencia muy breve.
Bastantes días. Entonces son raros los mensajes que se están dando, es como que no hay una comunicación clara, pero las señales que se están dando son todas de apertura, bueno, ya se terminó, ya pasó lo peor, y en realidad los números no están mostrando eso.
Hay que hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Con la entrada de los test rápidos, o sea, este test que te hace el hisopado, pero que se obtiene un resultado en unos 15, 20 minutos, con esas rayitas que se forman como en un test de embarazo, digamos. Esos test no son todo lo precisos o adecuados como es un test PCR. Entonces, lo que dice el protocolo ahora es que una persona que se hace ese test rápido, si le da negativo, tiene que hacerse a los días, creo, a los dos días, un test PCR o al mismo tiempo, no recuerdo. Porque cuando da negativo no podés estar seguro que no tengas COVID-19. Capaz que eso también incide en la alta cantidad de test que se realizaron. Habría que ver, pero la tasa de positividad, cuando uno tiene que hacer dos test para confirmar un caso, puede verse modificada. Esa gran cantidad de test que se reportaron ayer, habría que ver cuántas fueron las personas testeadas. Porque para muchos casos se está haciendo dos test para confirmar o para descartar un contagio. Lo que sí es evidente es que tampoco tenemos que alarmarnos del todo con el aumento de los números de casos, porque lo que está por verse ahora también es un poco el efecto de la vacunación, que todavía no ha llegado a gran parte de la población, pese a que vamos a muy buen ritmo, y eso hay que reconocerlo, pero todos creo que tenemos ya algún conocido que tiene dos dosis y que dio positivo. Para esos conocidos que tenemos, que tuvieron la fortuna de ya tener las dos dosis y que dieron positivo, lo que se espera es que cursen un COVID que no genere esa saturación de los sistemas sanitarios, que no podamos seguir aplicando el mismo porcentaje de los contagios a personas que van a requerir algún tipo de cuidado en una institución o un porcentaje menor aún que van a requerir cuidados intensivos. Eso es lo que tenemos que empezar a ver. Un aumento de contagios podría no necesariamente verse acompañado de un aumento lineal o en los porcentajes que estábamos acostumbrados en las muertes, en las ocupaciones de CTI o en las internaciones. Lo que pasa es que sigue siendo una apuesta muy riesgosa apostar solamente a la vacunación y va a ser muy doloroso comprobar, ojalá no suceda, pero comprobar que la apuesta únicamente por la vacunación no fue efectiva. Ya pasamos un pico, no blindamos a abril y estamos muy cerca ahora de que se nos vaya al garete también mayo. Bueno, habría que pensar que fracasó la civilización occidental moderna porque la libertad responsable no estaría dando resultados. Ahora, lo que yo quería ver más allá de eso, que los números tristemente van a imponer su dura realidad. Los gimnasios están cerrados, hay muchos que están al borde de la quiebra, pasaron un año pasado muy jodido, se cerraron sus actividades, ellos decían que tenían protocolos, y de cierta manera abrirlos es casi una necesidad de supervivencia para muchos de ellos. Por otro lado, tenemos evidencia que dice que las personas que hacen ejercicio, que están saludables, que salen de esta situación estresante que es vivir 2 años en pandemia, obtienen beneficios que repercuten en muchas zonas áreas de la salud de cada individuo, ¿no? Entonces, por un lado, los gimnasios tienen que abrir. Por otro lado, es sano que una persona vaya a un gimnasio si sigue determinados protocolos. Eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión es ¿por qué o cómo se te ocurre abrir los gimnasios cuando aumentan los casos si no me explicas nada extra? O sea, deberías decirme, ¿me equivoqué en cerrarte el gimnasio durante 2 meses? O deberías decirme, ¿soy un inconsciente en dejar que los abras ahora que todo parece estar arrancando de nuevo una tendencia preocupante? Pero lo que es, me parece, a mí por lo menos, descabellado es que los abras ahora sin mirar para atrás lo que hiciste o sin justificar lo que estás haciendo. ¿Es raro o no?
Sí, por eso la comunicación es algo que en estos días no está brillando por su ausencia, ¿no? No, es como que se toman decisiones que nadie sabe a qué responden, por qué se toman esas decisiones, qué se espera a partir de tomar esas decisiones.
Sí, yo creo que esto viene un poco con el tema de esa jugada por blindar a abril que no salió bien. Y quizás acá es como que entra una especie de terreno de la especulación, más bien que en afirmar cosas concretas.
Bueno, pero eso es algo que en este podcast nunca hacemos.
No, claro, por supuesto. Pero sí es cierto que si empezamos a fijarnos, está justamente eso que decía Marina de que la comunicación brilla por su ausencia, está reduciéndose bastante la comunicación por parte de los distintos actores de gobierno respecto a lo que está pasando con la pandemia. No estoy diciendo que no den información, estoy diciendo que no se está dando tanto o con la frecuencia que se daba, no se está machacando con el tema tanto. Va como una cuestión desde un punto de vista más, sí, bueno, pasó esto, se los comentamos, listo, quedó por acá. También desde el punto de vista de las campañas, que es algo que ya hemos hablado, también tampoco están haciendo grandes cosas. Es como que está rara la situación. Es como que se empiezan a faltar, no sé si es que empiezan a faltar argumentos y ya se probaron todas las ideas que había para comunicar, pero en mayo en particular yo creo que es algo que, y sobre todo considerando lo que pasó en abril, porque el brindemos abril estuvo durante todo el mes, se habló todo el mes del tema, y si miramos de un mes para otro cambió muchísimo la comunicación en ese sentido. Cambió mucho y hay como una ausencia bastante interesante desde ese punto de vista.
Bruno, vos que sos una persona que...
Cuidado con lo que vas a decir.
No, voy a decir lo que se puede decir. Pero que maneja mucho las redes, que te gusta ver cómo funcionan, qué se dice y qué no se dice. ¿Podemos afirmar que el hashtag Blindemos Mayo ha fracasado rotundamente?
Yo creo que no ha llegado a tendencia ningún día.
Nunca existió, ¿o sí?
No sé, alguien lo debe haber puesto, pero me parece que ni siquiera llegó a tendencia. A ver, no estamos diciendo que porque algo sea tendencia o no sea tendencia significa que funciona o que no funciona, pero es un detalle interesante para tener en cuenta, que en realidad como que no anduvo mucho.
¿Vos decís que las personas que lo propusieron deberían renunciar a sus bancas? No, porque no representan a nadie.
No digo nada de eso, pero que me parece que no... Lo estoy buscando en este momento, estoy haciendo la búsqueda en vivo... pero es como que no ha funcionado mucho el Blindemos Mayo, en realidad. De hecho, si no fijamos, 7 de mayo es el último tweet que estoy viendo con el hashtag Blindemos Mayo. Y hoy estamos a 21 de mayo. Algo que en abril no pasaba. En abril esto era todos los días, ¿no? Y estamos hablando de que llevamos 2 semanitas con muy pocas menciones al tema. No sé, es como muy raro. Es muy rara, la situación es muy rara. Yo creo que hubo un golpe importante con el tema de la campaña para blindar abril y que eso... no haya resultado bien, y también desde ese punto de vista también se puede considerar que están tratando de que no les pase, de que no pase lo mismo, de que no pase lo mismo que pasó en abril, que al final en cierto modo se le terminó volviendo en contra el Blindemos Abril del gobierno, porque la situación no estuvo bien. Entonces si vos decís, bueno, abril no, ahora Blindemos Mayo, te van a decir, bueno, pero vos ser así todos los meses, bueno, que fue lo que dijimos nosotros también en el podcast cuando hicimos ese análisis, es como, otra vez vamos a hablar de lo mismo.
Estamos en un momento complicado. Nuevamente los casos encienden la luz de alerta, la vacunación se viene dando al mismo tiempo, obviamente nos va a beneficiar, pero en un plazo mucho mayor mayor del esperado, no, en un plazo que sabíamos siempre que iba a ser bastante prolongado, que no había que apostar a la vacunación como única forma de contener los contagios, de frenar las muertes, de frenar la saturación de los sistemas de salud. Pero hoy en la diaria salió una nota que estuvimos trabajando con Bruno, con datos de la usina de percepción ciudadana. Queríamos saber, vieron que se ha instalado un poco esa idea de que los jóvenes tienen mucho que ver con esta cantidad, este aumento de casos que hubo, que su vida social, que no entienden, que no se comprometen con lo que está pasando, que son egoístas tal vez... Se lanzó desde el gobierno, se insistió y fue muy bien recibido por muchos medios de comunicación la noción de la idea de la fiesta clandestina, ¿no? Como estaban prohibidas las aglomeraciones o las reuniones sociales, pasó siempre que uno pone una prohibición, hay un universo paralelo que se maneja igual. Pero se propuso que las fiestas clandestinas eran incluso un factor bastante relevante que explicaba mucho lo que estaba pasando. Sobre todo porque, ya que había una gran parte de la población que ejercía su libertad responsable, el que iba a una fiesta clandestina era el pináculo de la irresponsabilidad. Mientras todos estábamos encerrados en casa, comiendo una rebanada de pan vencido porque ni al supermercado nos animábamos a ir, estos jóvenes compraban cajas de 100 preservativos, compraban cajas de vino, tenían bacanales de sexo, orgías culinarias, se tocaban, hablaban, hacían chistes, cantaban, hacían todo lo que los seres humanos libremente responsables no podían hacer. Entonces la fiesta clandestina era la imagen de
Del mal.
Del mal, del mal. Y se vendió esa idea, se vendió esa idea. Y yo siempre decía, miren que Montevideo, para un joven inquieto, es una ciudad que nunca se caracterizó por tener una gran propuesta de fiestas legales, incluso, ¿no? O sea, lo más loco que hacemos es el 25 de agosto ponernos una peluca con rulo, bailar una música horrible, desactualizada, tomar dos whisky, chocar a la esquina de tu casa porque no manejás nunca en pedo. Eso es como nuestra locura. La locura del uruguayo no es un tipo, no estamos en Berlín. No. Y yo siempre me preguntaba, y de hecho me sigo preguntando, ¿cuántas fiestas clandestinas hay actualmente en Montevideo o en todo el Uruguay, no? Hemos tenido muchos casos, incluso en el interior, ¿no? Donde van una chacra. Pero uno cuando ve esa chacra ve que va una cantidad de autos, una gama de autos que no parece ser el que va ahí ese joven al que todos señalamos con el dedo como el irresponsable, ¿no? Hay vehículos de alta gama, tuvimos el caso de... Y esta estrella rutilante de la cultura argentina, su hijo que organizó la fiesta, uno ve la cara del hijo y no parecía ser tampoco ni tan joven, ni parecía ser ese liceal que lo dejamos sin clase, o ese tipo que estaba haciendo su preparatorio por entrar a la facultad. Es raro esas fiestas clandestinas con 300 autos que la policía nunca ve que se organiza, pero había algo raro y los jóvenes parecían ser parte de nuestro problema. Entonces, a través de la Oficina de Percepción Ciudadana, hicimos algunas preguntas con Bruno para tratar de ver cuál era la percepción hacia los jóvenes.
Sí, antes de que empecemos a hablar de este tema, me parece que está bueno aclarar dos cosas. Cosa número uno, esta nota es una continuación de la nota que se publicó la semana pasada, que también la mencionamos en el episodio anterior. De nuevo, es un trabajo que se está haciendo en el marco del proyecto para combatir la desinformación que tiene la diaria con la Google News Initiative. Esta es la segunda parte. Se hicieron varias preguntas a lo largo de entre mediados de abril y principios de mayo a un grupo determinado de personas. La semana pasada hablamos de la desinformación en torno a las vacunas y las preguntas que se hicieron por parte de la Oficina de Percepción Ciudadana sobre los argumentos en contra de las vacunas y cuál era la percepción de las personas consultadas. Y ahora es esta cuestión sobre qué pasa con el tema de los contagios y qué pasa con determinados sectores de la población, los jóvenes, los adultos mayores, las personas de más o menos 40, 50 años, y cómo perciben que está sucediendo esto. Otra cosa, que esto es un comentario mío, el título de la nota, que está firmada por Leo, por supuesto, es "Estigma, gran parte de la población cree que el alto número de contagios se debe a los jóvenes". Me parece un gran título. Yo tengo otro título que es un poquito más corto, que es "Padres culpando a hijos en lugares". Ese es el título mío. Y ahora mientras Leo comente, nos vamos a dar cuenta por qué.
Bien, allí a través de de la Oficina de Percepción Ciudadana introdujimos tres preguntas porque nos interesaba ver un poco esto que yo llamo una culpa intergeneracional, ¿no? Porque en el discurso, reitero, varias figuras de varios lados, desde Mujica hasta el gobierno, desde los sindicatos hasta las patronales, se defiende siempre como que salir de la casa a trabajar es un deber, hay que mantener el motor de la economía funcionando, y el joven por definición es una persona que se tiende a pensar que no participa en ninguno de los engranajes de ese motor de la economía. Entonces, a pesar de que hay abrumadora evidencia de todos los campos, desde la psicología, de las ciencias sociales, pero también hasta de las ciencias más duras, si se quiere, de que ese quedate en casa, de que ese cortar todo vínculo social, todo contacto físico, nos hace mal, a pesar de que tenemos toda esa evidencia, parece que si no tenés un pase social de que estás saliendo de tu casa para construir el país trabajando, sos un irresponsable, ¿no? Y queríamos ver qué pasaba. Entonces hicimos tres preguntas. Una de ellas era, le preguntamos a las personas, ¿quiénes están menos dispuestas a vacunarse, por ejemplo, ¿no? Que queríamos ver eso. ¿Qué pensaban la gente sobre...? Y las opciones eran los adultos en edad laboral, los jóvenes o los adultos mayores. Podían elegir entre esas tres opciones. ¿Qué contestaron, Bruno?
Lo que contestaron en el caso de esta pregunta es que, obviamente, percepción de las personas consultadas es que el 63% dijo que quienes están menos dispuestos a vacunarse son los jóvenes, el 26% son los adultos en edad laboral y el 11% los adultos mayores. Esos son los datos de la encuesta, que
Si los comparamos con otra encuesta que también hizo la Usina de Percepción Ciudadana a principios de año, para ver cuál era la disposición a vacunarse de la población, se encuentra con una contradicción bastante interesante, porque nos encontramos que dentro de la franja de los que sería la población joven, de 18 a 29 años, tenemos que el 75% de las personas consultadas, también por la Usina de Percepción Ciudadana, que es la que elaboró esta misma encuesta que mencionamos recién, el 75% de las personas de 18 a 29 años dijeron que sí, están dispuestos a vacunarse y que les interesaba vacunarse. A ver, si ustedes quieren, Marina o Leo, ¿cuál les parece que fue el sector de la población, hablando de edades, que más se negó a vacunarse, que estaba menos dispuesto a la vacuna en ese momento de la encuesta?
¿Adultos en edad laboral?
Adultos en edad laboral, sí. El rango etario de 45 a 59 años, un 59% dijo que no estaba dispuesto a vacunarse, y en el rango de 30 a 44, un 51% dijo que no estaba dispuesto a vacunarse.
Además, es interesante también en esta nota que hicieron Bruno y Leo, cómo esos números cambian cuando se le pregunta a las personas, justamente a los jóvenes de entre 18 y 29 años, cuál es su percepción sobre quiénes están menos dispuestos a vacunarse, que los jóvenes menos dispuestos baja a 41%, crece la percepción de que los adultos en edad laboral son los menos dispuestos a 42%, y los adultos mayores a 17%, ¿no? Eso muestra un poco que los jóvenes a sí mismos no se ven como tan poco dispuestos a vacunarse.
Y esto, recordemos, que es una franja etaria. O sea, habría que definir qué entendemos por jóvenes en Uruguay, ¿no? Pero el límite podríamos ponerlo en esos 29 años, que era cuando vencía la tarjeta joven cuando salió. Creo que lo extendieron ahora unos años más, hace unos tiempos.
Sí, lo extendieron a 35.
Exacto.
Porque es joven con retraso.
Exacto, pero se supone que a los 29 años ya estaría bueno dejar de botijear a la persona que tenés enfrente y ya tratarla como un adulto y no como un joven. Pese a que esta sociedad tiene un problemita ahí a resolver con su idea de la juventud como el bien máximo, ¿no? Pero más allá de eso, entre 18 y 29 años, no fueron los grupos priorizados a la hora de poder vacunarse. De hecho, todos recordamos aquella mega saturación cuando se abrió en la semana de turismo cupos para mayores de 30 años. Entre 30 y 50 o 70 años, creo que era. Y se saturaron todos los sistemas. Entonces, la población cree que los jóvenes no están dispuestos a vacunarse cuando pasa dos cosas. Ellos declaran estar dispuestos a vacunarse, y por otro lado, no le damos lugar en la agenda para hacerlo. Estábamos hablando que los cupos para gente de más de 18 años están por empezar a abrirse ahora.
Sí, se abrieron esta semana y para agendarse, y el 1 de junio empieza la vacunación para mayores de 18 años.
Entonces, ¿qué nos pasa como sociedad si pensamos que los jóvenes no quieren vacunarse cuando A, no tenían forma de vacunarse, y B, ellos declaraban querer vacunarse? ¿Por qué hacemos eso? Es un poco extraño. Como muchas cosas que tienen que ver con los cuidados y con cierta percepción de lo que está pasando, hay una respuesta atemperada, si se quiere, o influida por la variable género, ¿no? En esta encuesta, género o sexo, no sé cómo definirlo en este caso, no sé cuál fue el marco metodológico, pero se dividió la respuesta entre hombres y mujeres, y los hombres manifestaron en mayor porcentaje que los jóvenes eran quienes estaban menos dispuestos a vacunarse. Si bien la mayoría de las mujeres lo hizo, en el caso de las mujeres fue el 57% de las mujeres, en el caso de los hombres eso es el 69%. Y aquí volvemos a una cuestión que uno, escribiendo mucho de ciencia y leyendo mucho también sobre diferencias de género a la hora de analizar distintos fenómenos, ve que la mujer está más cerca naturalmente del cuidado. Yo no sé cuánto eso influye, pero da la sensación que este porcentaje menor de mujeres que señalan a los jóvenes puede ser que tengan más contacto con lo que le está pasando a esos jóvenes y que no los vea como tan irresponsables, o que les hayan preguntado, ¿vos te vacunarías? No lo sé, estoy tirando hipótesis por allí. Pero sí hay una diferencia marcada. Es muy distinto 69% que 57%. Algo está pasando allí. Y yo creo que trabajos como este, que hizo la Usina de Percepción Ciudadana, nos da insumos para hacernos ahora preguntas. Pero volvamos a otras dimensiones, ¿no? Otra pregunta que se le hizo a los 160 encuestados, que con criterios estadísticos. Eso está hecho por la USINA, el grupo de la Diaria Datos, tiene apoyo de docentes de la Universidad de la República. Era quien creía que tenía mayor responsabilidad en el aumento o en la elevada tasa de contagios que estaba atravesando el país. Esta encuesta se hizo entre el 12 y el 19 de abril. Fue tal vez la peor semana donde se registró el pico. Creo que el pico fue el 14 de abril, el pico más grave en todos los indicadores que estábamos atravesando como país en la pandemia. Esta encuesta se hizo ahí. Y se le preguntó quiénes pensaban que tenían mayor responsabilidad en ello. Bruno, como especialista en datos, te pregunto cuáles fueron las respuestas.
Bueno, el 40% dijo que eran los jóvenes y su vida social, los jóvenes y su vida social eran los principales responsables de lo que estaba sucediendo. El 34% dijo que eran los adultos que no restringieron su vida social. El tema es la vida social acá, me parece. El 10% dijo que eran las personas que van a trabajar. Otro 10% dijo que había otro motivo. El 2% o un 2% dijo que eran los niños y los jóvenes que van a estudiar. Y otro 2% responsabilizó a los adultos mayores. No sé quiénes son los que responsabilizaron a los adultos mayores del aumento de los contagios, ¿no? Estaría bueno ver quién fue ese 2% que dijo que es culpa de los adultos mayores el aumento de los contagios, pero bueno.
Nuevamente, la opción mayoritariamente elegida, que si bien no fue por la mayoría de las personas encuestadas, pero sí la opción mayoritaria que alcanzó el 40%, señalaba a los jóvenes y su vida social como los principales responsables de lo que nos estaba sucediendo. Y eso es un poco llamativo, o por lo menos deja en evidencia el prejuicio de lo que estábamos hablando en la introducción, ¿no? ¿Por qué se lo señalan a los jóvenes? ¿Ustedes recuerdan alguna noticia del Ministerio de Salud Pública que haya dicho que un brote comenzó en una reunión de jóvenes en un parque?
Creo que el único caso que hubo medianamente documentado o fundamentado fue en Cerro Largo, que ahí sí se habló de que hubo un brote que comenzó por unas reuniones clandestinas, no me acuerdo si en un parque o... Pero fue el único caso y fue hace meses, habrá sido en verano.
Sí, no tenemos brotes, sí tenemos varias notificaciones del Ministerio del Interior sobre desmantelamiento de fiestas clandestinas durante los fines de semana. Eso sí lo tenemos. Generalmente todos los fines de semana hay alguna noticia del Ministerio del Interior sobre tanta cantidad de fiestas clandestinas que fueron en las que tuvo que intervenir la policía.
Ya vamos a hablar de las fiestas clandestinas, pero una relación entre una reunión de personas en un lugar abierto, por ejemplo. Ustedes recuerdan, estuvo vallado, no sé, el cubo de skate de Jackson en la Rambla, el cubo de skate que está en la Rambla ahí cerca del portito del buceo. Y digo lugares no por esta geografía costera de la clase media montevideana, sino porque son lugares de reunión donde viene gente de distintas partes de Montevideo a juntarse a esos lugares. Estuvieron cerrados esos lugares sociales, pero nunca hubo, que supiéramos por lo menos, un brote que se hubiera originado en alguno de esos lugares. Recuerdo dos cosas. El hilo epidemiológico ya no se sigue como estrategia del gobierno. Entonces, si antes no hubo esos casos, ahora no tenemos forma de saberlo. Sin embargo, asignamos o levantamos el dedo para decir que son los jóvenes y su vida social los que son responsables de esto, basados en ninguna evidencia más allá de lo que oímos, nos dicen, nuestros propios prejuicios, o una explicación que intentamos hacer lo más fidedigna posible, capaz que sin ninguna maldad, pero tratamos de explicar lo que está pasando y pensamos que es por ahí. Pero no hay evidencia. Y por otro lado, si bien hay fiestas clandestinas desarticuladas por el Ministerio del Interior, que tal vez piensa que con patrulleros y con... cachiporras, se puede detener el avance de un virus, tampoco podemos negar una cuestión que se ha insistido desde siempre del mundo de la ciencia, que es que los jóvenes se enferman menos, con menos proporción de personas cursando COVID graves o problemáticas, y que hay cierta relación, o había, porque ahora se está viendo lamentablemente, que enfermedades más leves generan menos transmisibilidad y menor posibilidad de contagios. Es cierto que ha habido contagios en liceos, en escuelas, se dan, los jóvenes contagian y se tienen que cuidar. Acá no estamos diciendo que no lo hagan. Pero sí que en su caso el COVID es más suave, digamos. Y les recuerdo, estamos vacunando a la población, como la gran estrategia a la que hemos apostado, para que la gente, si se enferma, tenga COVID más suaves. O sea que se parezca un poco más a los jóvenes a la hora de tener COVID. No estamos diciendo acá que los jóvenes no se tengan que cuidar. Los jóvenes tienen que usar tapabocas, tienen que mantener el distanciamiento físico, tienen que lavarse las manos, todo eso tienen que hacerlo. Pero hay como cierta separación entre lo que sabemos del COVID, que todos los días vamos aprendiendo, y lo que pretendemos que hagan los jóvenes. Y la medida, por ejemplo, de suspender las clases está más relacionada con la movilidad social, todo lo que eso genera, el traslado de esos, no sé, que son creo que unos 700.000 gurises, gurisas, adolescentes y adolescentas. Pero no necesariamente porque los liceos sean focos privilegiados y caldos de cultivo de COVID-19. No es esa la razón principal. Nuevamente, entonces, parece que los jóvenes fueran vendedores de prendas de pieles elaboradas de bisón, que fueran súper contagiadores. No quiero mencionar a ninguna persona. Nuevamente, ahí cuando analizamos la variable sexo, hay una diferencia también.
En este caso, nuevamente, cuando hablamos de esta diferenciación de sexo, el 48% de las personas que pensaban que la mayor responsabilidad era de los jóvenes y de su vida social, el 48% eran hombres, el 33% se identificaban como mujeres.
Nuevamente, parece, o podría uno pensar, que en el universo femenino no se adjudica tan levemente la culpa a los jóvenes. Nuevamente, me pregunto si es que están más cercanos a la realidad de los jóvenes, si los entienden más, si los escuchan más, si les están mancando la cabeza en las depresiones, si les están mancando la cabeza cuando quieren dejar el liceo porque las clases por Zoom no los satisfacen, porque se sienten estresados, porque se sienten frustrados. Y nuevamente, en ese asignar de roles donde la mujer está más pendiente de qué le pasa al otro, estoy hablando de estereotipos, ¿no? O sea, no es que tengan que hacerlo, ni necesariamente que sean las únicas, pero estos números reflejan que algo pasa a la hora de decodificar, según seas hombre o mujer, qué le está pasando a esos jóvenes, que, recuerdo, son los futuros adultos, ¿no? Y deberíamos tener un especial cuidado en tratar de ver qué le pasa, seamos hombres, mujeres, o elijamos la identidad que querramos elegir. Si no pensamos en los jóvenes, nos estamos tirando un tiro en el pie a futuro, ¿no? Y bueno, finalmente introdujimos otra pregunta a través de la usina de percepción ciudadana. Queríamos saber qué tan hondo había calado la idea de que las fiestas clandestinas tenían mucho que ver con la situación epidemiológica del país. Entonces, se le preguntó a las personas qué tanto creían que impactaban las fiestas clandestinas en el aumento de contagios en la ciudad en la que vivían. Bruno, por favor, ilumínenos con los datos.
52% dijo que las fiestas clandestinas impactaban mucho en el aumento de los contagios. 34% dijo bastante, o sea que estamos hablando de un 86% diciendo que había bastante importancia en las fiestas clandestinas. 12% poco, 2% nada.
Confirmado entonces que la idea de que la fiesta clandestina es lo que nos tiene contra las cuerdas parece haber calado en algunos sectores de la población. Nuevamente, acá en las fiestas clandestinas no se notó ese efecto de género, digamos. Había una concordancia bastante parecida en lo que contestaron hombres y mujeres, que también es significativa.
Yo creo que hay una idea casi mística, ¿no?, alrededor de lo que son las fiestas clandestinas. Porque, claro, me imagino que hay una buena parte de la población que, me imagino más la gente más grande, ¿no?, que ve eso como algo clandestino, oculto, como que le genera hasta como una atracción ahí media. Entonces es muy fácil culpar a eso que no ven porque no tienen cerca, porque no tienen acceso. Y además por todos los mensajes que se han dado, como decíamos hoy, por parte del gobierno y de las autoridades en general, apuntando constantemente a las fiestas clandestinas, a los jóvenes.
Y no solamente el gobierno también. Obviamente el gobierno influye, recordemos esos mensajes de la calle Pou a la población joven, a la muchachada y todas esas cuestiones, sin decirlo directamente estaba diciendo que los jóvenes deberían dejar de salir. También tenemos hace poco una publicidad de la Intendencia de Salto, que es una intendencia frente amplista, donde en la publicidad se muestra una persona asistiendo a una fiesta clandestina y posteriormente internada por coronavirus, ¿no? Es una publicidad bastante gráfica.
No mostró a nadie, por ejemplo, yendo a colectar naranjas, yendo a trabajar para un diputado, nada de eso.
En un ómnibus con personas positivas de COVID, no, eso no. Sí, justamente, tal cual, Bruno, como vos decís, o sea, es una idea que trasciende, creo yo, y el espectro político, o sea, es una idea bastante conservadora, pero que no se limita a partidos políticos ni a personas de derecha. Esta idea de que los jóvenes son los que deben ser adiestrados y los que no están maduros para la vida social es más vieja que el agujero del mate, y creo que cala muy hondo en esta percepción que estamos viendo de que los jóvenes son los culpables mayores de la situación que estamos viviendo en la pandemia.
Yo quiero que hagamos un poco un ejercicio de memoria, porque nos vamos acostumbrando a todos y ya estamos en este baile desde marzo del año pasado. ¿Se acuerdan que al principio había como una tendencia en algunas personas a señalar a aquel que no estaba haciendo lo que había que hacer? Vecinos que reprochaban a otros vecinos porque salían de la casa o iban al parque o no se colocaban correctamente el tapabocas. Acá en Uruguay no hubo tanto una cultura de señalar con el dedo al otro. Pero lo que pasa, yo en realidad lo que creo es que no hubo una cultura evidente de hacerlo, pero este adjudicar a los jóvenes la culpa, para mí es parte del mismo problema. Siempre de bajo perfil, como hacemos los uruguayos, no vamos a señalarlos con el dedo públicamente, pero tendemos a repetir mensajes que hacen pensar que aquellas personas que no salen de la casa a trabajar para el virus son distintas que las que salen de la casa para trabajar. Si van todos apiñados en un ómnibus con gente para afuera, por más que Salgado ahora, fue maravilloso lo que dijo, ahora que aumentaba la frecuencia, prácticamente era como que se llegara al aforo del 50% de los interdepartamentales. Comparando una medida que establece un aforo de hecho controlable y que impone sanciones en caso de que no se respete, con ahora decir que tampoco reconoció entonces que la gente antes viajaba mal. Eso nunca se hace, ¿no? Pero bueno, si uno se subía a un ómnibus de Cutsa, quedaba agarrado de la manija, afuera, iban todos parados, respirándose todos uno en la nuca al lado del otro, pero estaba yendo a trabajar, el virus iba a entender que eran personas que estaban encendiendo los motores de la economía.
Ciudadanos de bien.
Exacto. Ahora, si se juntaban 5 jóvenes en la explanada de la Euskal Herria o en el Parque Rivera o en cualquier lado, estos... ¿Pero qué irresponsabilidad? ¿Qué necesidad tienen? ¿Qué necesidad tiene una persona de 18 años de estar con sus congéneres, comentarse la vida, compartirse sus angustias? No les estoy dejando ir al liceo, no les estoy dejando sociabilizar en el liceo, no les estoy dejando estudiar, les cerré los gimnasios, las academias, no, les cerré hasta las pistas de skate al aire libre. ¿Pero qué necesidad tienen de juntarse y hablar con otros? ¿Qué necesidad imperiosa tienen de comentarse el mundo? Para el virus no hay diferencia. El GACH desde el día 1 insistió en que era un error vallar la Rambla, suspender las actividades al aire libre. Estamos en un país que tuvo todo para prepararse para el reinicio a clases, no pensó en un marzo en aulas a cielo abierto, no se pensó en esa opción. Y de hecho no se sigue pensando. Seguimos hablando de free shops y de gimnasios, pero la educación sigue parada. Entonces, ya que abrimos los free shops y los gimnasios, con más de 4.500 casos en el día de ayer. ¿Por qué no abrimos las escuelas y los liceos? Ah, no, porque esos son jóvenes.
Bueno, y como decía el compañero Joaquín, que está manejando las perillas en este episodio y en todos, estamos en récord de extensión de episodios de mezcla, así que vamos a ir cerrando. Les agradecemos nuevamente por estar con nosotros un viernes más. Nos encontramos la semana que viene, el jueves, como todos los jueves.
Con Leo Lagos, Marina Santini y Bruno Celsa. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.